hablando de cultura y otras yerbas. Alejandro Michelena y una mirada comprometida sobre el arte, literatura, teatro, el pensamiento y todos los fenómenos de la cultura urbana. Hablando de cultura y otras yerbas.
Seguimos con el
tango.
Andamos mal de invitado hoy. Andamos mal, ya me está preocupando esto.
Sí, no, pero te tenía, quería comentar antes de hacer pasar. Vamos a hacer un poco de suspenso, bueno, con quién es nuestro invitado hoy, que es palabras mayores, ¿no? Pero siguiendo.
Que además tuvo que tomar un montón de ómnibus para llegar acá.
Sí, sí, sí.
Tren.
Vive muy lejos de acá.
Hasta subte tomó.
Un subte que no hay, pero tomó. ¿No? en la imaginación. Pero antes de pasar, digamos, vamos a hacer un poco de suspenso para los oyentes, ¿no? Seguíamos sin saber, y tal vez como pisando los talones, Abbas tocando su bandoneón. Y por ahí metí.
Esas cosas nunca las sabemos acá.
Sin saber.
Hasta que dos minutos antes del programa aparece el guión, no tenemos ni idea. Vamos arriba.
Traje Osvaldo Manzi.
Nos está saliendo bien, así que ¿para qué vamos a cambiar, no?
Puse un tema de otro vanguardista menor, digamos, Osvaldo Manzi, el hermano de Homero, con el trío Para la Música de Buenos Aires, con Tango para la Calle Empedrada, estábamos escuchando. Que bueno, tiene que ver con la Ciudad Vieja, con las calles empedradas de la Ciudad Vieja, que ya no quedan, pero que hubo. Y tiene que ver con, bueno, como una bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es el gran artista plástico y amigo, Emilio Borinches. ¿Cómo estás, Emilio?
Mucho gusto, un placer estar acá, nuevamente, tantas veces que me han invitado, Nelson y tú, la verdad que fue una alegría enorme de que sigan adelante con todo.
La tenemos nosotros porque está armando otra exposición, ni hablar.
¿Cómo viene la mano? Porque claro, la última exposición tuya fue en el año 18, si no me equivoco, ¿no?
Sí, ya hace unos 4 años, ¿no? Sí.
Después como que, bueno...
Y lo agarró la pandemia.
¿También? No, y yo venía de un deterioro, venía peleando con una enfermedad, ¿no? Y que estoy repuesto, que vengo peleando bien, venimos muy sueltos y venía muy cascoteado y fue una muestra que se hizo... estaba relacionada con los magos, la serie de los magos, que había comenzado unos 4 años antes, pero ella me agarró en el medio tratando de hacer magias también para porque es de lo que se trata un poco la serie, de lo que trabajo en ese caso. Era toda una obra sobre papel, porque yo no tenía mucha fuerza para levantar telas ni para pintar y para agarrar muchos pinceles.
Era cuadros chicos.
Y eran unas hojas grandes, pero era más que nada todo gráfico, ¿no? Hoy estamos repuestos, tomamos fuerza en el camino y estamos con obra grande, obra casi de 2 metros por 2 metros, obra. Estamos tomando impulso y vamos a ver si no nos pasamos de largo todavía.
Bueno, es una gran noticia.
Y en el interín hubo una cosa que no hace al arte tuyo, pero hace al contexto, que lograste tener un taller con espacio como para trabajar y para dar tus cursos.
Sí,
para,
claro.
Un taller, digamos, con las dimensiones, porque...
Sí.
Eso vino en estos años también.
Sí, también vino a posterior de esa muestra. Llegó con el apoyo de siempre algún mecenas, ¿no? En la vuelta, que no quede.
Qué raro, ¿no? Alrededor de algún plástico,
sí,
un mecenas.
Tiene que haber.
Que nunca falte.
Porque la verdad que somos depositarios de poner todo ya a esta altura como un sacerdocio hacemos, ¿no? De lo que hacemos, siempre digo eso, ¿no? Perdonando la palabra de sacerdote, con perdón de la palabra, pero digo, es tan jugado ya a esta altura lo que uno está metido a hacer, que yo la verdad que ya no tengo tiempo para otras cosas, porque entre lo que me tengo que atender a mí mismo y lo que tengo que cosas pendientes que voy trabajando en la vida no me dan los tiempos. Entonces,
claro, aparte tenés intendente de alumnos también.
Sí, pero ahora tengo medio suspendidos incluso las clases, porque estamos... la muestra esta se llama La Previa, justamente porque es la previa a la salida un poco de Uruguay con esta muestra, y vamos a ir agregando más cosas dentro de la muestra, que va a ser la primera salida a Buenos Aires. Seguramente va a ser en la Usina de Arte, que la estamos confirmando en estos días, en un par de meses.
Nada menos la Usina de Arte, que es uno de los centros neurálgicos del arte plástico en este momento en Buenos Aires, ¿no?
Es un...
Exposiciones.
Sí.
¿Vos habéis expuesto individualmente en Buenos Aires o no?
No, siempre estuve con una cosa pendiente. Siempre me fue más fácil exponer en Estados Unidos o en alguna cosa, algún puntualmente en Europa, que en Buenos Aires. Incluso te digo más, con los temas del Mercosur se había complicado de tal forma que yo llevé muestras enteras, muestras completas a Estados Unidos y no me hacían ningún problema. Y yo saliendo de acá, terminaba llorando, saliendo de acá del aeropuerto de Carrasco, me hacían la vida imposible para salir con la obra. Convengamos que había un tema con el patrimonio nacional y todo eso, y uno pertenecía un poco al patrimonio nacional de los 22 años, porque ya había ingresado a los museos en aquellos momentos por premios que uno había obtenido, se me habían adelantado los caminos.
Claro.
Y entonces después no me dejaban salir con la obra, y digo, pero yo soy joven, estoy vivo, no estoy muerto. Entonces, era una cosa, a Buenos Aires, a la Argentina, entrar con una obra a la Argentina... Era imposible prácticamente con todas las cosas que te pedían.
Qué increíble.
Y
transportar un cuadro.
Impresionante.
Los permisos
impresionante.
Que tenés que sacar, no se
impresionante.
Puede. Y de allá para acá también.
Hubo sucesos complicados, incluso con la Feria de Arte que se hace Arteba en Argentina, en Buenos Aires. Siempre hubo sucesos. Yo no te digo que cuiden el patrimonio histórico nacional con Torres García, con obras emblemáticas y con obras que son necesariamente tienen que quedar en el patrimonio, pues hay mucha obra fuera de los grandes hombres del arte de este país, hay mucha obra afuera y está bien que hay que cuidarla, pero después de gente que estamos andando, viste, que todavía uno está grande pero sigue pedaleando, viste, que te hicieron la cuestión que ahora se han superado bastante todos esos inconvenientes y están se ha facilitado un poco más la cosa y podemos ir más livianamente.
Bueno, felizmente eso sucede porque era esas trancas eran inconcebibles, sobre todo como vos decís, el propio artista que está vivo llevaba su obra.
Sí.
Es como me pasó a mí, entre paréntesis, ¿no?
Sí,
con,
sí.
Con el libro de Tortoni que lo quise traer.
Sí, con los libros está terrible.
Que no lo había distribuido.
Que se supone que hay una ley internacional que vos con la literatura podés saber que podés andar, podés como importarla sin impuestos, no sé.
Pero mirá lo que me pasó el editor allá de Pampín, de Corregidor, no quería, nunca lo pude convencer, hasta me peleé con él de distribuirlo en Uruguay. se distribuía en otros, no sé, hasta en París se distribuyó, y en Uruguay,
claro,
toda Argentina,
es así tal cual.
Y yo me traje, logré traerme unos, ponerle 30, eran 30 o 30 y pico, cerca de 40 ejemplares para distribuir acá. Y me pararon en la aduana de Buquebús allí, y me tuvieron, casi pierdo el Buquebús, porque no había forma de convencerlos de que yo era le mostraba el documento, que era el autor,
claro,
y por qué llevaba los libros.
Eso es lo que les cuesta creer, que el autor ande con 100 libros de repente por un lado o para otro, les cuesta, miran a vos.
Acá era una trampa, ¿no?
Este no es.
Pero digo, pues, bueno, felizmente, Emilio, eso se ha subsanado y vas a poder, así que viene esta muestra de Montevideo.
Sí,
acá en la galería.
Estamos todo a abrir acá.
¿Cómo es el nombre de la galería?
La galería es a través del arte.
A través del arte.
Y es la galería que dirige Héctor Pérez, que está ahí en la calle Bartolomé Mitre, en 1368. Los números nunca quedan. Es Bartolomé Mitre entre Peatonal Sarandí y la calle Rincón.
Es doblando de Peatonal para abajo.
Es como yendo a la vuelta. Andando por la Peatonal a la vuelta. Es una fácil, cuadra antes de llegar a la Plaza Independencia.
Bien cerca del centro.
Una cuadra y media.
Y después, bueno, tras cartón, después de esta muestra.
Se viene Buenos Aires, que yo ahí voy a presentar algo que acá no he podido un poco realizar por distintos motivos, que son trabajos que tengo hechos y bocetos y mucho trabajo hecho sobre instalaciones y arte conceptual, que también está ligado totalmente a la temática de los magos, ¿no? Convengamos que digo, que decía hoy, que lo digo siempre, los magos es la historia de todos magos. Estoy convencido que nacemos todos con algún arte de magia, que en algún momento de los siempre. No hay persona que no le sucedan cosas en la vida, entre soles y tormentas bravas, de que siempre, si estamos vivos y podemos decirlo, es porque algún acto de magia hicimos, y que algo que nos desconocíamos de nosotros mismos, que pudimos lograr y que no sabíamos que lo podíamos hacer. Entonces somos como magos encubiertos. Eso es un poco
es la filosofía de tu
de lo que hago,
de tu leitmotiv, digamos,
y magos, eso, ¿no? Como que la vida me lo probó, porque yo, estando en la mitad de la serie ahora, hace 4 años, me surgió un diagnóstico muy complejo, muy complicado, en el cual tampoco me agarró sin sostenimiento sentimental de ningún tipo, ¿no? Me agarró un poco solo y muy acompañado. Creo que ahí está un poco las claves de encontrarse con uno mismo, ¿no?
Ahí
y
está.
Me agarró acompañado de lo que venía haciendo. Ahí me di cuenta que me había casado con este arte de muy jovencito y había cometido en 2 oportunidades bigamia. Por suerte la última fue que pude rescatar a Joaquín, que tuve mi hijo Joaquín, que como siempre digo, la mejor pincelada de mi vida. Pero
el hijo nunca se va, siempre está ahí.
Claro, entonces por suerte no se dieron cuenta y no hubo denuncias, pero en realidad yo ya me había casado con, a los 17, 18 años yo ya me había casado con mi arte.
¿En ese sentido son como los sacerdotes? Como
es que, ¿sabes qué pasa? Es que claro, yo hace poco, hace un tiempo, una periodista le dije, ¿vos te casarías con un sacerdote? Me miraba. Entonces le digo, esto es lo mismo conmigo pasa a veces, que uno no puede sostener. Y más ahora que va pasando el tiempo, me poniendo más grande, me tengo que atender a mí mismo, me doy un trabajo bárbaro para poder bajar al taller de mañana, y todavía después sigo con esto. Entonces, ¿qué pasa? Realmente, no me dan los tiempos, es como un amante, realmente, es como que se han casado conmigo sin darse cuenta que estaba sosteniendo a alguien más. Y ese alguien más me requiere de mucho tiempo. Alguien más me requiere de mucho esfuerzo económico también. O sea, es tal cual tener un amante, ¿viste? Un amante, pero que ellas lo veían, pero se ve que no se dieron cuenta. Yo tampoco.
El amante exigente.
Me exige todavía. Me exige madrugadas, me exige quedarme de noche, me exige levantarme a cualquier hora. Y entonces, cualquier parecido con un amante no es pura coincidencia, yo creo que es exactamente eso. Por eso vemos tantos literatos, tanta gente dedicada a esto cuando arrancás en un mundo propio, en un pensamiento propio, que son solos, andan solos por la vida.
Vos traídos.
Mirá que me encantaría, me encanta que me encanta, ¿no? Me encanta, me han encantado los amores que he tenido, estar abrazado, estar, sentirse querido, me ha encantado.
Pero vamos a una pausa ahora y la seguimos.
Dale.
Ya volvemos con el Tungelé.